Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10:05 de la mañana del 4 de diciembre, miércoles, Día Internacional del Guepardo. Bueno, pues aunque parezca mentira, este es el maullido del guepardo, el único de los grandes felinos que no ruge y el animal terrestre más veloz del mundo. En una carrera de 400 metros puede alcanzar los 115 kilómetros por hora. Sin embargo, este animalito está a punto de perder otra carrera, la de su supervivencia. En la actualidad quedan menos de 7.000 ejemplares en libertad debido sobre todo a la caza, al tráfico clandestino de animales y a la destrucción de su hábitat. En Zimbabue, por ejemplo, la población de guepardos ha pasado en 15 años de los 1.200 ejemplares a tan solo 170. Y en Irán, que es el único lugar donde sobrevive el guepardo asiático, el último censo fue de 43 guepardos, cuando hace 5 años era de más de 150. Una verdadera lástima que un animal tan bonito esté desapareciendo por culpa del hombre. Así, a ver si nos ponemos las pilas, porque además del cambio climático hay otras cosas que dependen de nosotros y que también se están cargando el planeta. Y la idea de unir esfuerzos para conseguir beneficios no es ni mucho menos nueva.
Uno para todos, todos para uno.
Y eso es lo que han pensado los responsables de poner en marcha la OSA, un supermercado cooperativo y participativo que va a abrir sus puertas en el distrito de Tetuán. Parte de un proyecto de economía social y solidaria, y de él vamos a hablar con José Antonio Villarreal, que es socio laboral de esta cooperativa. Y de lo que todo el mundo habla hoy es de esto.
La España vaciada, por el planeta, por la clase trabajadora, por un país en el que el amor gane al odio o por las 13 rosas.
Por las 13 rosas, sí, prometo.
Per la llibertat de les preses i presos polítics catalans.
Por España, sí, tú.
Bueno, son las fórmulas imaginativas con las que algunos diputados y senadores acataban ayer la Constitución. Lo que para unos significó una muestra de libertad de expresión, para otros no pasó de ser un esperpento. Lo cierto es que desde que la nueva política llegó a las instituciones, del tradicional juró prometo, hemos pasado a cosas realmente surrealistas. Por eso hoy en nuestra encuesta diaria os vamos a preguntar vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que los diputados deberían ceñirse a la fórmula tradicional del sí juro o sí prometo? ¿O eres partidario de que se les deje libertad para decir lo que mejor les parezca? Bueno, hay dos opciones, esas dos, la del juro y prometo o la de la fórmula imaginativa. Podéis empezar a votar desde ahora a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través también de nuestra página web. Entráis en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí está la encuesta. Una manera u otra. Ahí os lo dejamos y a las 12:30 Clara Esteban dará los resultados. Y como cada día vamos a estar muy atentos a la actualidad que hoy, por poner un ejemplo, pasa por la convocatoria de paros en Renfe, que ha suprimido la circulación de 155 trenes, 28 de AVE y larga distancia y 127 de media distancia, total de un total de 557 previstos. El paro está convocado para mañana, día 5 de diciembre, víspera del puente de la Constitución. Los motivos, por lo visto, están relacionados con problemas de plantilla. Pero quien mejor nos lo va a explicar es el secretario de comunicación del sindicato que convoca esta huelga. En fin, una huelga que nos va a hacer polvo a muchos. Y en nuestras secciones habituales. Flores y plantitas tienen su rincón todos los miércoles en nuestra sección Con Buena Planta, en la que Pedro Martín nos da consejos sobre cómo cuidarlas y responde además a las preguntas que le enviéis a través del correo electrónico conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Está funcionando, ¿eh? O sea que todavía estáis a tiempo. Tenemos también libros por un tubo, hoy con uno muy interesante que aúna dos mundos muy diferentes.
Había una vez un circo que alegraba.
La Alemania nazi y el mundo del circo son dos escenarios en los que transcurre El viaje interior, un libro firmado por Michel Platón, que va a ser hoy uno de nuestros dos protagonistas de Libros por un tubo, porque la otra protagonista, va a ser la ganadora del concurso de microrrelatos del mes de noviembre.
La anciana se entristeció al ver las noticias de un acuerdo de gobierno. Le gustaba tanto recibir cartas por correo postal.
Yolanda Díaz es la autora de este microrrelato y estará también hoy con nosotros. No van a ser estas las únicas visitas que vamos a tener por este estudio. Van a pasar, por ejemplo, los chicos de Siempre Así. Siempre Así vienen a presentarnos juntos un tema nuevo que forma parte de su último trabajo sinfónico. Y en el ratito de oyentes...
La mayoría de nosotros alguna vez hemos comido en este tipo de restaurantes. Pagas un precio fijo en la entrada, te asignan una mesa y comienzas a recorrer las bandejas de comida llenando tu plato con todo lo que se te antoje en el camino.
Bueno, pues sí, son los buffets de los hoteles, esos buffets libres de los que todos nos solemos aprovechar. Ayer salió el tema de refilón y hoy lo vamos a convertir en tema central de oyentes. Así que si recuerdas alguno en especial por la cantidad de comida, por algún plato, bueno, pues que te llamó la atención o porque lo dejaste pelado, cuéntanoslo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí tenemos nuestro WhatsApp, 628-091-117, ya está funcionando, así que podéis empezar a mandar vuestros mensajes sobre bufetes libres en forma de mensaje escrito o de nota de voz. Hoy hace 19 años que nos dejó. El 4 de diciembre del año 2000 moría Julián Infante, uno de los miembros de Tequila, víctima del SIDA. Tenía 43 años.
Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mañana 5 de diciembre, en vísperas del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, Renfe ha suprimido la circulación de 155 trenes, 28 de ellos de AVE y larga distancia. Más de 11.500 pasajeros se van a ver afectados por estas cancelaciones. Bueno, el motivo, los paros convocados por el sindicato CGT. José López Toledo es secretario de comunicación de este sindicato. Señor López Toledo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los motivos que les llevan a convocar estos paros?
Pues los motivos van más o menos en la línea de los anteriores paros que convocamos este verano y bueno, ya arrancan del año pasado, julio del año pasado. Y venimos demandando las mismas cuestiones que demandábamos, sobre todo la falta de empleo, la falta de personal suficiente para sacar adelante el trabajo que tiene esta empresa. En esta convocatoria hemos unido a la empresa ADIF, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias, porque están incluso peor que nosotros en cuanto a personal. Recordar un dato significativo es que ADIF ha pedido, no creo que no es muy público, pero ADIF está pidiendo una tasa de reposición, es los trabajadores que se van, por los que entren, no, de un 170%. O sea, cada 100 trabajadores, ADIF está diciendo al ministerio que necesita 170. Esa es la principal razón que uh-huh. por la cual hemos convocado esta huelga. Y un dato antes de que... hay otras más, y ahora si quieres las comento, pero que no quiero que se me pase. Cuando has abierto la noticia,
sí.
Has dado los datos del número de trenes y número de viajeros. Salen a 700 y pico viajeros por tren. No hay en Renfe ningún tren uh-huh. que paga 700 viajeros. Por lo tanto, eso se dan datos seguramente de la empresa y son inciertos. Pero bueno, siempre entramos en el juego de a ver quién miente más y a ver quién desgasta más al otro. Y bueno, respecto a Renfe, sí que estamos viendo, ya se está dando lo que se dio en otras empresas públicas, ¿no? Recordemos, hagamos una leve historia. Renfe, uh-huh. en la antigua Renfe, se dividió en ADIF, Alta Velocidad, ADIF y Renfe, tres empresas.
Sí.
ADIF y ADIF sigue más o menos igual, pero Renfe se dividió en 5 sociedades. Ahora, con la entrada en el sector de la liberalización del sector de viajeros, ahora se ha dividido el sector de viajeros en otras 2 direcciones. Se está llevando a la partición, a la fragmentación de esta empresa, pues para hacer lo que han hecho con otras, venderla al mejor postor, cotizar en bolsa y que el dinero se lo lleven, como en este caso de los AENA, pues se lleven los que cotizan en bolsa, ¿no? Los uh-huh. 1,000 y pico millones que han repartido los socios. Y bueno, nosotros como sindicato, aunque seamos sindicato, que tenemos solamente el 12,5% y 2 miembros en el Comité General de Empresa, pues no podemos permitir esta cuestión. Y bueno, son los afiliados, lo repetiré siempre, son los afiliados los que deciden este sindicato si se hace o no huelga. Y bueno, pues hasta la desaparición del sindicato o hasta la desaparición de la empresa, pues seguiremos demandando este tipo de cuestiones porque las creemos justas, las reclame uno o las reclamen 100.
Pues ya lo decía usted, hay versiones muy diferentes sobre la misma cuestión, claro. En este caso Renfe, con partición o sin ella, lo que asegura es que la actual tasa de reposición alcanza un 105% sobre las bajas causadas en el año pasado. Dicen que es la mayor del grupo y que su distribución ha sido acordada con la mayoría de los integrantes de la comisión negociadora del convenio colectivo. Esto nos choca mucho con lo que usted nos está diciendo.
Sí, no, bueno, claro, lo que acabas de comentar suena genial, ¿no? Pero es que no tiene nada que... Aquí no pincha ni corta ni la comisión negociadora ni el Comité General de Empresa a la hora de declarar las tasas de reposición. Es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Fomento quien las decide a petición de Renfe. Los sindicatos ni pinchamos ni cortamos en ese aspecto. Y eso es así. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, le lanzan eso a través de notas de prensa, a través de conversaciones telefónicas y ustedes pues se lo creen porque no están en el ajo, ¿no? A mí personalmente me parece mal. Pero como dije al principio, pues hay gente que no tiene ningún inconveniente en mentirle a la sociedad. Hombre, y que sí, que la tasa está por encima del 100%, sí, pero seguimos teniendo cientos de trenes sin interventor dentro. Eso uh-huh. es la realidad. Y no estoy hablando de cercanías, estoy hablando de media distancia y de larga distancia. Ningún tren de larga distancia o AVE con 2 composiciones al día de hoy, a no ser que pase por túneles singulares, que es una cuestión de seguridad de la circulación de los trenes, lleva 2 interventores o 2 supervisores. Estamos hablando de que una de las ramas no lleva supervisor o no lleva interventor. 400 y pico viajeros, que es el máximo que cabe un tren, que es el 103 en Renfe, el S-103 de Siemens. 400 y pico viajeros no llevan la atención de un supervisor o un interventor. Es cierto que suelen ir camareros y camareras, pero que no tienen la formación suficiente como, por ejemplo, llevar a cabo un desalojo. Esperemos que nunca pase nada, pero porque entonces nos echaremos la mano a la cabeza y todos miraremos con cierto recelo y nos sentiremos engañados por la acción economicista de Renfe y el Ministerio. Pero eso es así, y además que ya ha pasado. No en España, pero sí ha pasado. En España solamente hemos tenido un accidente, pues que el maquinista levemente herido fue el único que pudo atender a varios viajeros porque estaban contusionados. Y no recuerdo exactamente, me lo voy a mirar, no recuerdo en qué tren fue, y fue el que tuvo que atender porque interventor no iba.
Ya.
Eso son cuestiones lamentables para los viajeros, una falta de seguridad para ellos y tremenda.
Pues desde luego dicho así, sí lo parece. La gente lo sepa, los paros se van a realizar en tres turnos de 4 horas cada uno, de 12 de la noche a 4 de la madrugada, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 8 de la tarde a las 12 de la noche. Supongo que como en todos estos casos hay servicios mínimos decretados por Fomento, ¿cuáles son?
Sí, nos quejamos de los anteriores a través de un escrito a la Secretaría de Estado de Fomento. Y mira por dónde en las cercanías de Madrid están el 75% en horario punta.
Sí.
Un 50% en el resto del horario, o sea que, como siempre, pues tal vez vayan un poquito más apretados, pero no mucho más. Además, tengamos en cuenta que es un día festivo para que se desplaza habitualmente al trabajo. En el resto de núcleos de cercanías rondarán entre el 66% en hora punta y el 48% en hora valle y baja. En los trenes de media distancia a nivel nacional estamos hablando de un 63%. Van a quitar, es lo que hace siempre Renfe, van a quitar los trenes no de acuerdo a una proporcionalidad, sino de acuerdo a un criterio económico. Los trenes que ellos vean que tienen menos ocupación, pues los quitarán. O sea, si ya habitualmente la gente no utiliza el tren porque tiene un mal servicio, pues Renfe va a aprovechar a sacar dinero. Y ya lo que sí ya para nosotros es vergonzoso, y sí quiero denunciar públicamente, yo creo que es una connivencia que es vergonzosa y da cierto asco democrático, es que en los trenes de alta velocidad y larga distancia se haya nombrado un 90% de servicios mínimos. Eso quiere decir que los viajeros del AVE no van a notar absolutamente nada, como mucho un cambio de billete de un tren para otro que salga 15, media hora o como mucho una hora después. La verdad, para nosotros esto del derecho de huelga, el actual ministerio se lo está pasando por el arco del triunfo.
Ya.
Pero bueno, no esperamos grandes logros o puntas democráticas de este gobierno como ninguno de los anteriores, lamentablemente.
Bueno, esto que es una mala noticia para ustedes es una buena noticia para los viajeros, me imagino. Pero además ustedes tienen prevista una huelga para el día 20, ¿no? Para
el día 20, 20. Sí.
Exacto.
Va a ser de 23, es una huelga ya de 23 horas, porque, bueno, como siempre que se hacen, siempre digo lo mismo, siempre decimos lo mismo. Las huelgas de 4 horas no son muy malas. ¿Por qué? Pues porque no hacen el daño. Y no voy a decir daño, porque el término es molestia, es molestar. La sentencia del Tribunal Supremo o de algunas audiencias nacionales y tribunales superiores de justicia es molestia, no es un daño, porque si hablamos de daño ya sería, no se puede hacer, ¿no? Pues va a molestar menos, ¿no? Las de 23 horas no están destinadas ya, digamos, a hacer más pupa, pero sí están destinadas para que económicamente a Renfe le duela un poquito más. A Renfe y en este caso pues a Adif, porque al meter 24, 23 horas, pues ya es una cuestión de paralización de de trabajos de mantenimiento. No nos gustan las horas, las huelgas así, pero es que no hay, hay cero diálogo, cero capacidad negociadora. El ministro, después de 3 cartas que le hemos enviado solo para tener una ligera conversación, leve conversación, breve, no. El ministro está desaparecido a pesar de que él dijera, creo que fue en un medio de comunicación de tirada nacional, que está en buen contacto y en buena sintonía con nosotros.
Ya.
Le creció la nariz.
No parece que esté en buena sintonía, puesto que estamos a día 4. Mañana he convocado una huelga y no tiene visos de momento de solucionarse. A ver si para la del día 20 el ministro, en fin, tiene a bien reunirse con ustedes, porque eso repercutirá primero en el buen funcionamiento de los trenes y después en los viajeros, evidentemente. Así que les deseo mucha suerte. A ver si llegamos a un acuerdo y se puede desconvocar por lo menos los paros del día 20, esa huelga de 23 horas. José López Toledo, secretario de Comunicación de CGT, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, y recordar que también repercute a los trabajadores en el bolsillo.
Sí, también, hay que recordarlo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio, junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Nieves Herrero y el cambio climático.
En mi casa lo que hacemos es reciclarlo todo. Soy doña reciclaje. No hay nadie que entre que de repente... ¡Cuidado! Eso no, que eso va al contenedor de papel. ¡No, cuidado, que eso es un vidrio! ¡Cuidado, que esto es orgánico! Creo que con esto, si lo hiciéramos todos, cambiaríamos muchas cosas. Así que animo a que con pequeñas cosas consigamos grandes retos.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Jueves desde las 9 menos 20, jornada 12 de la competición europea. Real Madrid, Valencia Basket. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hacer la compra en un supermercado en el que los clientes sean al mismo tiempo propietarios y trabajadores. Bueno, esta es la idea con la que va a abrir las puertas el próximo año el Super La Osa. Estará en el distrito de Tetuán y, además de ahorrarnos un 20% en el ticket de la compra, intentará potenciar el consumo de productos locales. Se trata de una manera de consumir pues de una forma más sostenible. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Villarreal, que es socio laboral de la cooperativa La Osa. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, hablamos de un proyecto que surge hace más de 3 años a partir de una tienda ecológica en Malasaña, ¿verdad?
Efectivamente, con grupos de consumo. Tenemos una tienda, una pequeña tienda de 50 metros cuadrados, un grupo de consumo que reparte 3 días a la semana con más de 250 unidades de consumo o unidades familiares.
Bueno, en esta idea nos parece muy interesante porque las personas que puedan beneficiarse de ese supermercado pueden ahorrar hasta un 20% de la compra. Sí que tienen que hacer primero una aportación económica, no muy alta, pero ahí la tienen que hacer. Y luego sí tienen que dedicar unas horas al mes a cooperar, no a trabajar dentro de ese propio supermercado.
Efectivamente, lo que te facilita el privilegio de compra es el trabajo dentro de las tareas del supermercado.
O sea que uno aporta 100 euritos, ya puede ser cliente, porque si no lo haces esto no puedes entrar, y después tienes que dedicar 3 horas al mes, bueno, pues a lo que sea, ¿no? A reponer, a cobrar, me imagino.
Cualquier tipo de tarea que se te pueda ocurrir dentro de un supermercado, desde descargar lo que es el pedido, cobrar, reponer, tareas de administración, tareas de contabilidad. Todo ello va a ser acompañado por un grupo de profesionales, en este caso ya somos 6 personas contratadas,
sí,
que nos vamos a encargar fundamentalmente de las tareas que requieren una mayor profesionalización, que son las compras. Si compramos bien y encima nos quitamos la última cadena, que es el supermercado, y el supermercado somos nosotros y nosotras, pues imagínate el descenso de precios y la calidad de producto que vamos a tener.
Claro que sí, porque se trata de fomentar también el consumo de cercanía, ¿no? El producto que es nuestro y que no tiene que viajar, que no tiene que tener esa huella, digamos, ahora que hablamos tanto del cambio climático, productos que llegan de la otra parte del mundo.
Por supuesto. Mira, como ahora mismo sabe todo el mundo, estamos en una emergencia climática y necesitamos que la alimentación sea más sostenible. Necesitamos una revolución en nuestro sistema alimentario. Nosotros defendemos una alimentación sostenible. ¿Qué es eso, una alimentación sostenible? Pues una alimentación mayoritariamente ecológica, de cercanía, de proximidad, de una manera cuidada, de una manera apostando por los productos de calidad. Sobre todo, proximidad, cercanía y diversa, una alimentación diversa. El qué y el cómo consumimos, tenemos que coger otra vez las riendas los consumidores y decidir, que no decidan por nosotras. Tenemos que decidir qué y cómo consumimos.
Bueno, creo que habéis abierto un crowdfunding para quienes quieran apoyar esta forma de consumo con mucho éxito, ¿eh? Porque si no me fallan las cifras, hay ya casi 700 personas que se han sumado a esta revolución del consumo, ¿no?
Efectivamente, estamos a puntito de llegar a la cifra, a la primera cifra mágica, son 700 personas. Animamos a todas las personas a que se hagan cooperativistas. Como has dicho antes, es muy sencillo, es meterse en nuestra web o venir a Noviciado 9. A partir de 25 euros os podéis hacer cooperativistas, luego podéis pagar el resto en 6 meses, o sea, hasta los 100 que has dicho. Y una vez que tengamos esas 700 personas, nos vamos a poner a construir el supermercado, más o menos por marzo. Y tenemos pensada la apertura para 2020, para septiembre de 2020, una cosa así.
Bueno, pues a ver si llegamos a otros proyectos en los que os habéis inspirado, como el Parque Slow Food Coop de Nueva York, que cuenta con 17.000 cooperativistas, que ya son, ¿eh? O la del Louvre de París, que tiene 6.000. Nosotros empezamos de forma modesta con 700, que digo que no está nada mal para una ciudad como Madrid, pero hay que intentar que a esto se sumen más personas que se van a ver finalmente beneficiadas por los precios de ese supermercado y que además, oye, van a ayudar un poquito, primero, al trabajo que hay que hacer día a día y después pues a esto del cambio climático, de alguna manera. Así que os deseamos muchísima suerte. ¿Dónde nos podemos apuntar, por cierto?
Pues mira, podéis apuntar bien en www.cooperativalaosa.com, ahí en el apartado de Asociate. Es muy sencillo, vamos, cualquier persona que se haya apuntado a cualquier cosa por internet lo va a poder hacer. Y luego presencialmente en la calle Noviciado número 9 en Madrid, metro Plaza de España o metro Noviciado. Ahí estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 y desde las 5:30 hasta las 8:30. Y como bien has dicho, es muy importante que ahora mismo las personas se sumen, porque con 700 no solamente tenemos la ambición de llegar a miles de personas y queremos abrir el supermercado con 1.500 cooperativistas, con lo cual 700 personas es solamente una cifra. Para ello hemos sacado el crowdfunding, como bien has dicho. Animo a todas las personas a que se metan y vean lo maravilloso del proyecto y cómo pueden apoyar a este tipo de proyectos, porque la verdad es que son muy necesarios en esta ciudad. Y además, saber que si somos capaces, que seguramente lo seamos, de abrirlo en Madrid, es tan, todas las zonas de España dispuestas a copiar el modelo. Ya se está planteando un encuentro de supermercados cooperativos en Aragón, en Zaragoza, y somos más de 10 proyectos los que hemos dado el ok a participar en ese congreso. Imagínate qué cosa más potente se está montando y vamos, estamos súper ilusionados de montar el primer supermercado cooperativo y participativo del barrio de Tetón.
Bueno, pues a ver si tenemos un poquito de suerte. Subimos tanto la dirección de vuestra página web, donde la gente se puede apuntar, como vuestra dirección a nuestras redes sociales. Y a ver si lo conseguimos. José Antonio Villarreal, socio laboral de la cooperativa La Osa. Ahí vamos. Todos juntos, la unión hace la fuerza, lo decía yo al principio. Así que vamos a intentar unirnos todos para hacer fuerza. Muchas gracias, José Antonio.
Las acciones colectivas cambian el mundo.
Claro que sí, gracias, tienes toda la razón. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera durante 3 años ya. Creando oportunidades.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, fórmulas imaginativas.
Fórmulas imaginativas cada vez más. Hemos batido récords en el comienzo de esta legislatura, la número 14 que ha comenzado, con algunos diputados y diputadas que han acatado la Constitución con esas fórmulas diferentes al sí juro o sí prometo. Recordamos, por ejemplo, en Esquerra Republicana de Cataluña se ha optado por la fórmula por la libertad de los presos políticos, por el retorno de los exiliados, por la República Catalana y por imperativo legal, si prometo.
Por tutatis.
En la CUP. Eso yo, utilizaron también el por imperativo legal, prometo en lealtad primera y última a nuestro pueblo, Junts per Cat, por la lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, etcétera, etcétera. En Unidas Podemos hubo variedad. El diputado Gerardo Pisarello prometió por las 13 rosas, Javier Sánchez Serna por la democracia y los derechos sociales y Rafa Mayoral por la gente trabajadora y la soberanía popular. También en Teruel Existe decidieron utilizar la fórmula Tomás Guitarte, el diputado por Teruel Existe, para exigir el equilibrio territorial recogido en los artículos 138 y 139 y evitar que tengamos una España vaciada y una desarrollada, sí, prometo. Uh-huh. Es decir, que tuvimos mucha variedad. Vox eligió por España sí juro, PNV por imperativo legal. Hay que recordar que este por imperativo legal sí que lo admitió el Tribunal Constitucional en el año 1990 como coletilla tras el sí juro o sí prometo, uh-huh, que decidió, me dijo el Tribunal Constitucional que no era motivo de invalidez. El PP ha dicho que bueno, pues que hay que utilizar esas fórmulas si juro y o si prometo y que quizás bueno pues anuncie ese recurso de amparo ante la mesa y ante el Tribunal Constitucional para bueno pues que, uh-huh, se garantice que la fórmula usada sea esa. Así pues, hoy vamos a preguntar acerca de esto, si en ese juramento, en esa promesa que se hace al recoger las actas de, uh-huh, diputados, al acatar la Constitución, bueno, pues estamos de acuerdo en que las fórmulas sean variadas y que representen de alguna manera el carácter de cada uno de los diputados o diputadas que, uh-huh, que están acatando la Constitución, o si por el contrario habría que poner un poquito de orden en
muy
esto, con el sí juro o sí prometo y ya, ajá, está, así escueto y cortito. Nuestra pregunta es, ¿crees que los diputados y diputadas deben ceñirse a la fórmula sí juro o sí prometo o por el contrario deben darse libertad al acatar la Constitución? Tenemos esas dos opciones, uh-huh, debe ser sí juro o sí prometo o deben permitirse otras fórmulas. Esas son, bueno, las dos opciones que damos a nuestros oyentes en Buenos Días OM y también en la página web de Onda Madrid.
Me río, digo, estoy intentando entrar yo en la página de Onda Madrid para mirar cosas y esto es imposible hoy.
No se puede. Bueno. Yo sí he podido hace un rato votar, ¿eh?
Ajá.
Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia. En cualquier caso, en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter, tenemos tanto la votación en el propio Twitter como también el enlace que nos lleva a Telemadrid y, por, uh-huh, tanto, a la portada de Onda Madrid, donde tenemos colgada esta encuesta con esas dos opciones.
Muy bien. Bueno, pues a las 12:30 nos cuentas qué es lo que ha opinado nuestros oyentes. Si hay que volver a la fórmula del sí juro o si prometo, uh-huh, o se debe dar libertad para que uno jure por tutatis, como decía antes, o por lo que, en fin, lo que se le venga a la cabeza,
pues
en ese momento.
Pues luego veremos cuál es el, uh-huh, resultado. Hoy es controvertida, uh-huh, realmente nuestra encuesta.
Por la flora del mundo, que eso es lo que diría Pedro Martín. Muy buenas, Pedro.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú jurarías, pues yo qué sé, por la flora y fauna del mundo, yo qué
no sé.
Llamar,
pero para tontas, madre mía. Hay que ser más sutil, más original.
Bueno, que abrimos aquí nuestra sección con buena planta, donde vamos a hablar de muchas cosas, además de responder a las preguntas que nos hacen llegar los oyentes. Pedro, a través de nuestro correo que voy a recordar, que es con buena planta OM, todo junto, @ondamadrid.es. Ahí está funcionando ese correo para todo lo que queráis consultarle a Pedro, que sabe absolutamente todo. Bueno, hoy vamos a hablar de dos cosas muy diferentes. Por un lado, de una plantita invasiva, sí, que está haciendo la cusqui a nuestros invasora, ríos, sí, de nuestra comunidad. Y por otro lado, de ornamentos navideños. Bueno, empezamos por la plantita. ¿Qué plantita es esta?
Bueno, esta planta invasora, que es un poco de climas tropicales y llamada exótica, ¿no? Que ha contaminado parte de nuestros ríos. También se ha dado en más ríos de España, que decís. Hace poco veíamos en las noticias que en el río Guadiana estaba la UME limpiando esta planta, este tipo de planta parecida, invasora, que ahora está en una especie de reposo vegetativo y es el momento porque se la puede atacar mejor o se puede erradicar mejor. Ahora sí hay que estar muy pendientes porque se reproduce con mucha facilidad.
Yeah.
¿Y qué ocurre con esas plantas? Pues que consumen el oxígeno de nuestras aguas. aguas y nuestra fauna lo pasa mal. O sea, uh-huh. al no tener oxígeno lo pasa mal. Y también se apodera o desplaza a otras especies vegetales, ¿no? Son muy sensibles los ríos, como son muy sensibles algunas plantas, y hay que tener mucho cuidado con todo aquello que introducimos, ¿no? Pues uh-huh. de forma alegre nos vamos a un país exótico, ¿no? O pues me he traído un palito que me hace juego con no sé qué. Y a veces no sabemos que ese palito trae hongos, puede uh-huh. traer enfermedades que las transmitimos de forma muy rápida o en nuestro hogar, a nuestros muebles, o nuestros vegetales que tengamos en nuestro jardín, O sea, que mucho cuidado con estas...
Esto en principio está prohibido. Lo que pasa es que, ya. claro, uno una ramita, pero, una plantita, una semillita, ya. pues la
pero,
pasa por
pero aunque esté prohibido, es un poquito de sentido común. Mm. Es decir, no me voy a llevar nada. Por ejemplo, cuando vamos a dar un paseo al bosque, no nos llevamos nada, salvo el plástico o algún elemento que hemos incorporado nosotros. Pero
eso deberíamos.
¿Por qué hablamos el otro día que estaba prohibido coger acebo? Pues porque lo habíamos esquilmado. ¿Por qué los pinos? Pues igual.
O el musgo.
Entonces, todas estas cosas hay que tener un poquito de respeto, informarnos antes y no coger alegremente, ah, esto como está en el suelo me lo llevo. Bueno, espérate, uh-huh. que a lo mejor tiene su importancia o tiene su porqué. Entonces, cuidado con esas cosas que traemos porque las introducimos sin mucho control y, bueno, pues se ocurre esto, ¿no? A veces de forma accidental, uh-huh. pero generalmente es por una negligencia o por una falta de información.
Fíjate, en el caso de esta plantita que se llama ¿cómo? Que tiene
la llaman esponjera. Sí,
esponjera.
Esponjera, sí. Bueno. De forma esponjosa,
tengo
entendido un nombre botánico.
Que se utiliza mucho en acuarios, por ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Que si te mueren los pececillos, estás hasta el gorro del acuario.
Y lo tiras.
Y entonces lo tiras con agua y todo al río o a algún sitio y va a parar al río.
También tenemos una mala costumbre. El inodoro no es una papelera.
Ya.
Y tiramos de todo por ahí. Se nos ha quemado las lentejas, lo tiro. No, pues espérate, hay otro mecanismo, ¿no?
Ya.
Tiramos todo por ahí. Entonces no es una papelera. Por eso a veces ocurren pues esos atrancos en nuestra comunidad, en nuestra vivienda o en nuestros ríos, nuestros depuradoras. Entonces, ojito, vamos a reciclar mejor y a ser un poquito más ordenados.
No tiremos plantitas por el baño.
Ni animales que nos incomoden o que hayan crecido.
No, porque a veces tienen un sentido de la supervivencia muy arraigado, llegan efectivamente a los ríos.
Y desplazan a otras especies
y empiezan
que llevan tiempo.
Directamente a crecer, a desarrollarse y a echar a otras especies que son muy beneficiosas.
Sí, fíjate, pasaba en las playas, en los litorales, con la uña de gato, un tipo de uña de gato que vino de Sudáfrica. Qué bonita, qué flor más maravillosa. Ya, pero es que desplaza otras especies y se utilizaba a lo mejor o para contener dunas. Bueno, hay otras especies en el clima mediterráneo que hacen la misma función y no desplaza y no compite con otras, con estas especies ya establecidas. Entonces, ojito con estas cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Bueno, yo, fíjate, una vez me encontré una tortuga de las de agua dulce en el mar. Me la encontré dando volteretas en una ola. Alguien la había tirado al mar.
Sí, ya nos estorba o no sabemos cómo cuidarla y, bueno, pasó, fíjate, en Atocha, ¿no? En el atadero de Atocha que la gente soltaba ahí las tortugas y hubo problemas, ¿no?
Hubo que trasladarlas a otro lado. Bueno, nos querías hablar también de adornos navideños con plantas.
Sí, con plantas y con objetos que a veces tenemos cerca de casa. Tenemos unos oyentes fantásticos y me decían el otro día, por ejemplo, Loli Arroyo, oye, necesito piñas que quiero hacer centros. Vale, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues unos son con la piña natural, bien sea de piño piñonero, de piño alepensis o de las piñas de cedro, que son más cerradas. Voy a hacer un centro tipo buque. O otro día la voy a cambiar, la voy a pintar de rojo. Otro día la voy a pintar de purpurina o de dorado. Otro día la voy a echar nieve. Entonces, puedes hacer el mismo centro, depende de qué argumento, de qué invitados tengas, lo puedes variar el mismo centro. O hacer varios. Y eso por un lado. También nos decía Rosa que había conseguido que una vecina suya, pues con unos palos, había conseguido hacer una escalera semirrústica, lo había utilizado pues nieve y la había decorado, había hecho luego objetos pequeñitos y la había puesto contra una pared, utilizaba las cajas de fruta de madera y hacía pues habitáculos u hornacinas, que era simpatiquísimo. O Leo, que por ejemplo decía, en una botella de líquido reciclada, de plástico, la metía un globo, lo inflaba, luego lo decoraba con cuerdas de color y parecía una ánfora. Entonces, si no te dicen lo que es, te crees que es una ánfora. Entonces, todas esas cosas las podemos utilizar. Yo recuerdo en mi infancia que mi padre nos traía el musgo que quitaba de las tejas, porque entonces las tejas era más poroso, de los canalones, porque era a lo mejor de fibrocemento, duralita, entonces había que quitarlo para que corriese bien el agua, ¿no? Y utilizamos ese musgo para hacer el Belén. ¿Cómo hacíamos el río? Bueno, como entonces no existía el papel de aluminio al uso en rollos, pues utilizábamos el de, recuerdo, el de la tableta de chocolate. Ya, o sea, lo utilizábamos y poníamos un cristal que seguramente en casa siempre se rompía algún cristal, y ese cristal, y si no ya nos ocupábamos de que se rompiese, se utilizaba pues de río. Y, uh-huh, y a veces pues mi padre nos traía o una rama de pino que no tiene por qué ese, porque por ejemplo están podando ahora, pues hay un olmo o un platanero. Esa rama, ¿qué podemos hacer? Mil cosas. La podemos teñir, la podemos poner en seco. La rama de una encina, por ejemplo, las hojas de la encina son estupendas. Las puedes decorar de colores, pintar cada una, cada tramo de un color. Todo eso lo podemos reciclar. No tenemos por qué ir al plástico o al objeto que tiene música o que tiene un motorcito. Uh-huh. No, o sea, podemos utilizar en casa muchísimas cosas. Telas para hacer distintas decoraciones. Hemos usado el corcho reciclado para hacer el Belén, pero se puede hacer pues o con una tabla envejecida. Se puede hacer muchas cosas. Entonces, vamos a aprovechar a ver qué es lo que tenemos o que a veces nos encontramos en un punto limpio que podemos reciclar, porque el punto limpio ya nos conocen. Y hoy, pues me voy a coger un trocito de rama que esta me va a decorar o me va a servir para hacer tal composición. Y luego podemos hacer hasta centros, por ejemplo, navideños con muchas cosas. Podemos hacer un centro navideño al uso, con flores estándar. Es decir, vamos a hacer un centro. Si vamos a tener una mesa, pues el centro no ha de ser muy alto para que te veas.
No te tape, no al comensal de enfrente.
Esquivando al comensal. Uh-huh. Tiene que ser bajito. Si es alargado, depende de la mesa. Depende de la mantelería o de la decoración, usas un color de flor u otra. Pero también podemos hacer centros con fruta. Fíjate, uh-huh, puedes utilizar la piña que luego te vas a comer, pues a lo mejor con esas otras piñas de pino, uh-huh, que nos decía Loli, pues entre medias le pones una naranja y hace otro contraste. A lo mejor le pones alguna hoja de eucalipto entre medias que hace ese gris y hace ese contraste, o pendula hacia un lado. En fin, le puedes hacer muchísimas cosas con cosas que tenemos en casa. Y entonces, uh-huh, vamos a aprovecharlas.
Bueno, con frutos también secos de la época, con nueces,
pones
con
entre medias nueces, pones entre
con bellotas.
Exactamente, con, ¿no?, las castañas. Puedes hacer diversidad de tipos de centros que no tienes que irte a la planta cara, uh-huh, o a la flor que viene de Colombia, que también está muy bien para un momento determinado. Y fíjate, también se me ocurre, que en alguna ocasión lo hemos hecho, uh-huh, las hojas de la flor de Pascua, ya sean rojas, rosas o blancas, puedes cortar una hoja y con, uh-huh, un rotulador color dorado o color plata puedes poner el nombre del comensal en esa hoja, y lo pones en el lugar donde le vas a ubicar a ese comensal, y se va a llevar una alegría porque tiene en su hoja muy decorativa su nombre. ¿Ah? Y es una fórmula también, es un atractivo y es pues una cosa original.
Bien bonito. Bueno, pues ahí están los consejos de hoy de Pedro, pero tenemos preguntas.
Venga,
Pedro.
Lanza.
Modesto.
Sí.
Nos lo manda a través de nuestro WhatsApp, pero bueno, ya sabe todo el mundo que tenemos un correo electrónico con, uh-huh, buenaplantaom@ondamadrid.es. Ahí podéis mandar las consultas durante toda la semana. Modesto nos dice, para plantar frutales, el agujero debe ser muy grande. ¿Hay que poner drenaje como en las macetas si lo hacemos en parcela? Muchas gracias, bien, Pedro, y enhorabuena al equipo de Buenos Días Madrid por el programa.
Bueno, felicitamos esto, que tiene la suerte de tener una parcela.
¿Sí?
Bien, cuando tenemos parcela, si hemos observado que no se generan charcos, que no se encharca esa parcela, que dice que el suelo es permeable y drena, uh-huh, bien, entonces no tenemos que recurrir a esos drenajes. Cuando lo vamos a poner en una zona que no tenemos más remedio, que a lo mejor es una vaguada y se queda el agua, tendremos que hacer previamente a la plantación un drenaje. ¿Cómo lo hacemos los drenajes? Pues en forma de espiga, vamos haciendo zanjas, uh-huh, metemos unos tubos porosos, alrededor unas gravas y unas arenas, para que todo ese excedente de agua vaya a otro lugar. Podemos reciclarlo o no, a un pozo, a un, uh-huh, contenedor, o a veces desviarlo a otro sitio. Si el suelo drena bien, ¿cómo debe ser el hoyo? Pues yo recomiendo, si la planta que vas a poner, sea frutal o sea cualquier otro tipo de planta, trae cepellón, o sea, trae un conjunto de tierra con sus raíces compactado, yo siempre me voy al doble de ese diámetro, uh-huh, o de ese volumen de conjunto de raíces. Si esa raíz limpia, los rosales o frutales que ahora los compramos, que son más económicos, a comprarlos a raíz desnuda, uh-huh, también un importante, que decirse, tenemos un arbolito de 1,5 metros, por ejemplo, sí, y tiene un conjunto de raíces pues que a lo mejor nos llevan a 30 centímetros, uh-huh, 40 centímetros. Vamos a irnos casi al doble. ¿Para qué? Pues para que esa tierra que se va a encontrar, esas raicillas nuevas que están generando y las que ya trae, tenga la tierra flojita, la tenga blandita, uh-huh, que no le cueste perforar y establecerse. Entonces se va a establecer mejor y antes en ese suelo con la tierra mullida y sueltecita. Uh-huh. Esa tierra, si es abonada, si está abonada, no necesitamos enriquecerla, pero sí recomendamos que la parte superior que le hagamos un alcorque para que retenga el agua, que regamos en los primeros días hasta que la planta ya se naturaliza y coge su agua de lluvia. En esta época seguramente no sea casi necesario regar. Y le ponemos un poquito de abono en la parte superficial, abono orgánico, que va a ir filtrándose con el agua que reguemos o que caiga de la lluvia, y la raíz le va a encantar, va a estar a gusto y va a estar cómoda. Hasta que se establezca el frutal o el árbol, le ponemos un tutor, a veces, porque si incide mucho el viento, para que no se nos tumbe o no se nos arranque.
Para que aguante.
Sujeto el palito al tronco. Y eso evitará que si hay un golpe de viento y no estamos a lo mejor cerca en ese momento, pues nos pueda arrancar o mover esas raíces y todos lo pasen mal.
Bueno, pues ahí está la respuesta para Modesto. Karen pregunta, ¿me podéis decir cómo se llama una especie de cactus del que salen unas flores de color rosa? Me quiero comprar uno porque lo veo muy florido y me da la sensación de que necesita pocos cuidados. Como no sabe cómo se llama.
Bueno, si es el cactus de Navidad, que echa ahí como unas flores acampanadas así muy bonitas, muy llamativas. La planta se llena de flores y casi no vemos a la planta porque es muy generosa y nos agracia con esas flores. Se llama la Schlumberger, pero lo pedimos como cactus de Navidad. Y no lo vamos a conseguir. Dame un cactus de Navidad, pero si ya quieres ir más despedido, dice Schlumbergera, que es
S. Schlumbergera, madre mía.
Sí, S-C-H-U Bergera, sí. Pues con eso también te vale. Pero si la pides por cactus de Navidad, la tienes. Es mejor que lo compremos con los capullos no abiertos, que estén un poquito, porque nos va a durar
cerrados.
Un poquito más. Y la regamos con agua no fría. No digo caliente, pero algo tibia. Y le va a
temperatura
gustar.
Ambiente, pero ambiente dentro de casa, de ambiente de la Sierra Madrileña.
Y la tenemos dentro de casa, aunque aguanta bien una terraza cristalada o un porche cubierto, pero si estamos en casa va a estar mejor. Mucha luminosidad para que esas flores duren más tiempo. Y luego podemos hacer esquejes de esas bracitos, son brazos así pendulones con espinitas, podemos hacer esquejes para el año que viene y tener más plantas.
Bueno, pues una buena idea, el cactus que tiene poquitos cuidados. Rosalía dice, este verano me regalaron un anturium de color rojo que he tenido en la terraza y estaba divino. Ahora me he enterado de que es planta de interior y me he llevado las manos a la cabeza. Lo he metido en casa, pero ¿dónde lo pongo exactamente y cómo lo cuido? Me da miedo que ahora no se acostumbre a estar con la calefacción puesta.
Pues aléjalo de la fuente de calor. O sea, que si ponlo cerca de una ventana que no tenga un radiador cerca, generalmente poner los radiadores debajo de la ventana, pero bueno, lo alejamos un poco y que tenga luminosidad. O sea, admite bien poquito oscuridad, pero va a coger más brillo esa hoja que es un poco dura, más brillo si tiene más luminosidad. Removemos esa tierra, le ponemos un poquito de abono mineral u orgánico, muy poquito, en los laterales de la tierra bien húmeda, para que de cada primavera nos vuelva a florecer. Bueno. Ese abono lleva potasio, que es el que favorece la floración, y con eso en principio es suficiente. Aléjalo de las fuentes de calor, que no tenga ese contraste tan fuerte, y se va a neutralizar, o sea, se acomoda.
Bueno, pues que no se asuste, Rosalía. Nos da tiempo una más de Covadonga. Dice, venga, ¿cada cuánto tiempo tengo que regar mi tronco de Brasil? Si lo riego poco, se me seca la punta de las hojas, pero si lo riego como el resto se me pudre.
Bueno,
estamos aquí a medias.
Pues hay un intermedio. ¿Por qué le ocurre eso? Bueno, tiene mucha calefacción seguramente donde esté. Entonces, es una planta de humedad ambiente. ¿Cómo generamos humedad ambiente y no equivocarnos? Si pudiésemos pulverizar todos los días esa planta con un pulverizador y agua reposada, no tendríamos que regarla.
Ah, mira.
No tendríamos que regarla porque tiene esa humedad que va a retener en sus hojas en el ambiente. ¿Cómo podemos generar ambiente húmedo cerca y no tenemos un humidificador? Bueno, pues ponemos en la base del tiesto, cerca de él, un recipiente que puede ser decorativo, con agua. Entonces, esa evaporación que se va a generar la va a captar la planta y va a estar más a gusto. ¿Cuándo la debemos de regar? Cuando el sustrato, yo digo meter el dedo y dice, ah, pues es que me da no sé qué. Bueno, ya. Pues no, metes el dedo y que esté húmedo. También puedes meter un palito y que salga un poco empapado. Que esté húmedo, pero que ni llegue a estar seco, que no se cuartee la tierra en contacto con el tiesto.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Quedan algunas consultas, pero las tenemos que dejar para la semana que viene, porque tenemos adivinanza.
Sí.
Bien.
Tengo una muy sencilla.
A ver.
Boca pequeña, estrecho pie y ancha barriga para beber.
Un botijo, no es una botella.
Parecido, es el cántaro.
Ah, un cántaro. Es que ya, chico, beber en cántaro esto como que no se lleva.
Bueno, pero el cántaro siempre tiene una historia fenomenal y muy bonita en nuestro territorio y hay que mantener los cántaros.
Bueno, pues nada.
Que se llevaban al cuadril, ¿sabes lo que es el cuadril?
No tengo ni idea.
Pues la cadera.
Ah, mira, como las cantineras de... En fin.
Parecido.
Bueno, pues ahí me compraré un cántaro para beber. Pedro Martín, con buena planta, muchísimas gracias.
Un saludo, gracias a vosotros.
La semana que viene más, ¿eh? Venga. Que no se te olvide y todo el mundo ya sabe. Hay un correo con buenaplantaom@ondamadrid.es y podéis mandar vuestras consultas. Y la semana que viene, el próximo miércoles, Pedro las responde. Llega a los informativos, después volvemos con más Buenos Días, Madrid.